para iniciar tu día camino al sol.
Cada niño es un universo en sí mismo, lleno de posibilidades y lleno de potencial. Una frase de Wes Stafford, fundador de Compassion International y defensor de los derechos de los niños.
Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol, 8:48 minutos, y tenemos una invitada muy especial en nuestro programa, porque nos visita una hermana de la vida, que interactuamos poco, pero somos hermanos de la vida. Precisamente porque nos une un vínculo muy especial, que es don Magino Corporán, una persona muy cercana a Camino al Sol desde hace muchísimos años, pero sobre todo en términos personales he desarrollado una muy bonita amistad con don Magino. Entonces por default, sí, pues conecto papá, con entonces, Paloma.
Paloma es mi hermana. Exactamente.
Y el motivo de la visita de Paloma en nuestro programa es precisamente para hablar y conocer un poco su papel como madre dentro de este proceso que hoy hemos estado hablando sobre la crianza, sobre la importancia de cuidar todo el proceso desde el nacimiento, la crianza de los pequeños, con miras de tener una generación distinta, de mirar un poco ese futuro con otros ojos. Paloma Corporán Martínez, estudiosa de la vida materna y de los bebés, una mamá curiosa. Buenos días y bienvenida a Camino al Sol.
Muchísimas gracias. Muy contenta de estar con ustedes y, digamos, también como de conocerlos de tantos días escuchando
voces
más. Estas hermosas voces que tranquilizan a uno en el tráfico, de eso debo decirlo.
Qué bueno tenerte aquí en el programa. Y hablemos de eso que dices, Rey, realmente. Tú como mamá curiosa has creado como tu propio método. Conversa con nosotros un poquito acerca de esos primeros 1000 días, según Paloma Corporán, vamos a ponerlo así.
Bueno, y esto lo vienen estudiando ya muchos pedagogos, psicólogos, científicos, el tema de que desde el momento que se gesta el bebé hasta los 2 años, todo lo que se va sembrando, o sea, la importancia de todo lo que se coloca ahí. Y eso va desde la alimentación, de cuando estoy embarazada, de las cosas que percibo cuando estoy embarazada. Por ejemplo, yo recuerdo que yo cambié, no porque lo leyera en ningún lado, pero como que mi cuerpo me decía, yo no aguanto ver una serie muy pesada, yo no aguanto un libro muy denso, voy a otros temas. Entonces, por ejemplo, yo comencé a ver series de comedia, cortitas, busqué muchos libros de maternidad, pero busqué también muchos libros también como de otras áreas que de más espiritual y eso. Entonces, eso tiene una importancia. Eso va llenando mi cabeza, mi ser, uh-huh, o sea, de emociones negativas o positivas. También lo que voy ofreciendo ya una vez el niño está afuera, alimentación, ambiente. En el caso de nosotros, por ejemplo, somos, junto también con mi hermano, somos los bichos raros. O sea, los niños de nosotros son análogos. Y estar compartiendo con amigos donde los niños tienen el celular desde los 6 meses, donde ven televisión. Entonces, nosotros siempre somos como que el puntito que resalta.
Y en eso te pregunto, Paloma, ¿en qué momento tú decides hacerlo distinto? Porque todo el tema de la maternidad es algo que se enseña de generación en generación. Sí. Uh-huh. Tu mamá, tu tía, tu abuela, sí, claro. El entorno te va diciendo, mira, y cuando estés embarazada y esto es así, se hace así. ¿Cuándo tú decides hacerlo distinto?
Sí, el tema de lo que mencionaba hace un ratito una de las compañeras, la casa. O sea, mi mamá y mi papá tienen un chip un poco diferente. O sea, yo en mi casa, a los 8 años, qué sé yo, me encontré un libro de maternidad y yo me quedé como que, mami, ¿cómo que un libro de maternidad?
¿Y la cigüeña qué?
Tú no sabes esto. Y yo como que, tú no sabes esto, ¿cómo que un libro para aprender de maternidad? Y mamá me dijo con toda sinceridad, no, claro que yo no sabía nada de esto. O sea, y todos los días estoy aprendiendo. Y como que ese desmonte que mi mamá y mi papá fueron haciendo desde pequeña me ayudaron mucho. Y yo creo, ya desde el momento, miren, yo pasé de no voy a tener ningún hijo a vamos a tener uno. Y yo entonces me metí en el papel y yo comencé a investigar. y nosotros, por ejemplo, vimos una nutricionista antes de embarazarnos. Siempre tenía una buena alimentación, pero, por ejemplo, ella me hizo caer en consideraciones de cosas que yo no tomaba en cuenta. Y decía, wow, mira aquí, cómo tú tienes que preparar el cuerpo, como hombre y como mujer, antes de concebir. Claro. Porque todo eso tú lo vas a transmitir a tu bebé. O sea, hay bebés naciendo con una cantidad de metales pesados en el cuerpo. Increíble. Pero es que estamos comiendo, nos exponemos a una cantidad de cosas sin conciencia. Entonces, el tema de ser madre y padre viene como desde antes. No cuando el bebé llega a la barriga, no. Es que tú comienzas a prepararte antes. Igualmente el tema psicológico, o sea, hacer el desmonte de voy a gritar, voy a dar pelas. No, yo no quiero creer así. Claro. Eso, porque yo estoy preparando lo que ustedes han mencionado. Yo estoy preparando un ser humano para la vida, para el futuro. Es el próximo, la próxima
persona. Para la nueva sociedad.
Para la nueva sociedad.
Y ver el embarazo, y me corrige si te pasó, porque muchas personas ven el embarazo como que están enfermos. No necesariamente sí. La mujer, sino los que están alrededor.
Ese es
y tú
muy,
te paras y te agarras, pero yo no estoy enferma.
Espérense. Ese es muy buen punto, Soveda. Uh-huh. Trasciende más allá de eso. Porque hay un momento en que sí, sobre todo al final cuando uno casi está al parir, uno se pone que la energía.
Uno le da pena.
Le baja muchísimo la energía. Pero, por ejemplo, el embarazo ha pasado de ser algo fisiológico, o sea, algo natural, como estornudar,
sí.
A algo patológico. Uh-huh. Entonces, el médico o la doctora se apoderan de tu embarazo, no eres tú la protagonista. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos pasaba que teníamos consulta los viernes y cada viernes yo llegaba con una libretita y la batería de preguntas. Y yo decía, bueno, déjame darle
ahí
cinco.
Ahí viene la paciente que pregunta.
Sí, déjame darle cinco porque está muy fuerte. Y eran cosas como, ¿qué tasa de cesárea tú tienes? ¿Cómo paren tus pacientes? O sea, todo eso. Y yo sé que mi doctora a veces...
Qué bueno, es decir, dame tu hoja de vida,
claro,
doctora.
Claro, eso hay que preguntarlo.
Yo sé que la doctora me va a matar. Y al final, entonces digo yo, no, al final, ella debe estar ahora que dice, pero la voy a mandar a por lo menos que le rayen el carro. Porque al final yo hice un cambio. Eso no es ordinario. O sea, yo digo en un momento, mira, ella, o sea, es una buena doctora, es proparto natural, pero yo quiero algo más allá. O sea, ella todavía te lo siento con muchas dudas. Y entonces me puse a averiguar y ahí di con un equipo que trabaja el parto natural, pero vamos a decir prácticamente como si fuera prehistórico. O sea, es una partera, hay una dula y hay un acompañamiento de una ginecóloga, que es buenísimo. Y eso te da un protagonismo y te hace tener como un empoderamiento de tu proceso. Y tomar decisiones junto con un médico. No que el médico tome la decisión y después te diga, lo hice de esta manera porque lo sentí así.
Y esa es la diferencia de cuando tú planificas un embarazo. Ayer comentábamos que salía en las noticias que según la ONU, la mitad de los embarazos en el mundo no son intencionales. O sea, eso es un ups.
Exacto.
Pero cuando no es un ups y tú tienes esa oportunidad de planificarlo, mira cómo eso es todo un proyecto. Claro. Proyecto de vida, de cómo voy a manejar mi cuerpo, cómo voy a preparar mi mente, cómo mi pareja se va a preparar, cómo la casa, cómo el entorno, cómo quiero criar y cómo le voy a avisar a todo el mundo que voy a criar.
Claro. Y me gusta que Paloma incluye a su pareja, porque el embarazo es de dos.
Totalmente.
No es de la mujer solamente,
totalmente.
Es de dos.
Es así, esa decisión cuando uno se embarca, ¿verdad? Cuando uno tiene la fortuna de eso, de tener una pareja, es así, o sea, todo momento tienes que estar involucrado y participar en todas las decisiones.
Y hablando de participar, fui testigo hace algunas semanas de cómo participa la familia en el crecimiento, en el desarrollo de tu pequeño, que se llama...
Hugo Alonso.
Hugo. Y me encantó ver cómo había una especie de complicidad con todo lo que él hacía. Y tú decías en este momento que tú le estás criando sin pantalla, sin tecnología. ¿Cómo surge entonces esta idea y cómo tú lo vas llevando a propósito del gran bombardeo que hay en el entorno?
Por el, digamos, eso viene también de la cultura familiar. Nosotros tenemos algo muy icónico en la familia, que fue un castigo como a los 12, no, como a los 10 años, que por una pelea por un programa de televisión, papi nos dejó sin televisión.
Y ya se acabó la pelea.
Y cuando la televisión, cuando pasó el castigo, la televisión se dañó.
Ok.
Pero nosotros ya no teníamos como interés de ver televisión. Y la cosa duró como por año y medio y no se arregló la televisión. Y entonces como que, pero mira, hay vida. Tenías razón,
sin
papi.
Sin televisión.
Papi tenía razón. No se lo dijimos, pero papi tenía razón. Entonces como que nosotros no hemos tenido ese apego a esa parte de la tecnología. Y yo diría también, mi hermano fue pionero. Tengo un sobrino ya de 6 años. Y mi hermano entró por ahí viendo. las diferencias, el impacto que está teniendo el tema de tanta pantalla, tanta televisión en los niños, en el habla, en el comportamiento. Uno ve niños demasiado abstraídos. O sea, cuando un niño de 2 años está súper curioso, moviéndose, brincando, y tú ves niños como que están desconectados. Y simplemente es eso, el exceso. Entonces, como que viendo todo eso, toda la información, como le dije, yo me la pasé en el embarazo, era leyendo. Toda esa información, yo, mira, hay demasiada evidencia científica del daño que hace esto. Y las recomendaciones, por ejemplo, es que hasta los 2 no tengan ningún contacto por el tema ocular. Pero luego hasta los 6 por la parte cognitiva. Entonces, nosotros hemos tenido una experiencia maravillosa con Hugo.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo sientes tú que ha beneficiado a Hugo toda esta experiencia?
Mucho. Nosotros somos una familia de lectura. Entonces, nosotros desde los 6 meses comenzamos con libros con Hugo. Y él comenzó a reaccionar. Ya a los 10 meses le hablaba y, por ejemplo, todo lo que estaba en su libro ya lo identificaba afuera. O sea, si veíamos animales en el libro, ya lo identificaba afuera. Su habitación, teníamos un libro para la noche y todo lo que había en su habitación, él lo identificaba con palabras. Entonces,
Paloma, tengo una curiosidad, perdona, que tú y tu esposo salen a cenar y con tu papá y todo, ¿verdad?
Sí.
Yo veo en los restaurantes niños con tabletas, el tuyo no.
No.
¿Cómo hacen ustedes que él en un restaurante no tenga una tableta?
No, tranquilísimo, o sea, porque vamos hablando, mira, vamos para tal sitio, vamos a comer. También prepararnos nosotros, porque las expectativas hay que bajarlas, lo que ustedes mencionaban ahorita. Es un niño de 2 años.
Claro.
Yo no me puedo esperar que la paciencia que yo más o menos he desarrollado a los 30 y pico, él la tenga a los 2. Entonces, eso, prever eso, pero además llevar sus elementos. Se le lleva su libro, se le lleva su lápiz para colorear.
Ah, libro y lápiz de color.
Sí, bloques. Él ama los bloques y los bloques son un mundo precioso de creación. Entonces, él va con esas son sus herramientas. Generalmente, por ejemplo, le gusta mucho el tema de dibujar y él se entretiene hasta que llega su comida. Cuando llega su comida, no hay que hablar más nada, se sienta a comer. Como...
Y hablando de alimentación, Paloma, precisamente, ¿cómo gestionan ustedes? Porque he visto ahora también con mucha sorpresa que no come esto, que solamente come esto. Es decir, un mundo tan estrecho gastronómico para muchos niños que solamente comen arroz con huevo, que si no es eso, no comen nada.
Y después de adulto, porque lo veo, muchachos universitarios, yo voy a comprar comida. ¿Tú sabes lo único que comen? La mayoría.
Ajá.
Arroz blanco con pechurina. Más nada.
Un tajadán.
Y yo me quedo como...
Sí. Arroz, o le sacan los granitos de la bichuela.
Sí.
No,
se comen los granitos. Arroz blanco.
¿Cómo lo hacen ustedes?
Parte de ese aprendizaje fue un poco... Ahora le dicen baby led weaning, pero las abuelas de nosotros no le decían así, ni los abuelos de nosotros. Era el niño come comida. Come con nosotros. O sea, no hay comida de bebé. Ese término se lo inventaron hace como algo, ¿no? 40 o 50 años para vender unos productos.
Claro.
Pero no hay comida para bebé. Entonces, la importancia de que los seres humanos pequeños coman... Agarren un hueso, mastiquen. Tiene que ver hasta con el habla. Pero tú le das papilla.
Claro.
Eso no se fortalece.
Tienen entonces un habla vaga.
Y no se fortalece. Entonces, todo eso.
Interesante.
La naturaleza, señores, ustedes saben que es demasiado
es
perfecta.
Cierto.
Entonces, nosotros hicimos ese proceso de la alimentación autorregulada. Eso implica reguero, el principio tiraba.
Claro.
Y eso también implica que, mira, eso es lo que viene.
Sí.
Va a haber reguero, vamos a limpiarlo. Pero le genera una vinculación positiva con la comida.
Claro.
Explora, toca. Eso de que no se juega con la comida. Pues mire,
si
se juega,
si
con,
se
la
juega con la comida.
A mí me encanta ver niños que embarrado entero de arroz
claro.
con habichuela.
Yo tengo mis fotos embarradas de habichuela.
A partir de los 6 meses hasta el año, eso es lo que se va a hacer. Es un proceso de educación, más
claro.
que todo. O sea, por eso, de hecho, recomiendan mucho que se continúe la lactancia, en el caso de que sea lactancia, en el caso de que sea fórmula igual, hasta el año. Porque de los 6 a los 12 meses es un proceso de aprendizaje más educativo que nutritivo. El niño va a tocar, experimentar. Entonces, son muchas cosas como que, ay, pero mira, esto es más suavecito, esto es más duro. Entonces, eso ayuda un montón. La experiencia es que el niño, después de eso, come de todo.
Paloma, ¿tú estás en algún lugar compartiendo este tipo de información, este tipo de aprendizaje?
No, yo no tengo un plan porque ahí, tú sabes, las multifacetas. Yo estoy también, la maternidad me ha llevado a que, o tomé la decisión más bien de que para poder hacer la maternidad de la forma que quiero, me fui ya como totalmente a mi área profesional de forma independiente, que es el derecho. Sin embargo, esa parte humana me late mucho. Entonces, yo tengo el plan, y lo voy a decir aquí para que eso me ayude a materializarlo, de hacer una fundación que me permita ayudar a educar en estos temas. Y ahí lo digo de la parte del derecho, nos violentan mucho a las embarazadas, a las madres, a las lactantes. El tema de primeriza es una discriminación desde que tú das luz, te comienzas con ese primeriza, como que tú no sabes nada.
Pues mira, así como lo lanzas, te lo lanzamos aquí en público. Te invitamos a que a través de Camino al Sol, tú puedas compartir ese uh-huh. tipo de información, que es muy valiosa y que la gente, por supuesto, la reconoce y uh-huh. hace falta,
sí.
porque estamos en un sistema que nos ha ido acartonando. Sin embargo, tú estás compartiendo contenido no desde lo racional, sino desde la experiencia. Sí. Y eso para nosotros vale muchísimo. Paloma Corporán Martínez, estudiosa de la vida materna y los bebés, una mamá curiosa, y por supuesto, es nuestra más reciente colaboradora, que acabamos de nombrar así.
¡Feliz! Y una buena reacciones en las redes, dice Eliana Silverio, que qué bueno que por fin encuentra alguien que hizo lo mismo que ella. Ella y su esposo se prepararon 2 años antes de tener su bebé. Qué bueno. Y mucha gente ahí recomendando y aceptando de manera... Ah, y Mabel, una amiga tuya que te manda saludos.
Paloma, que tengas
Paloma,
un precioso
abrazo,
día.
Un placer.
Y me saludas a mi sobrino.
Con gusto.